Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¡Ay, qué vamos! Cuesta abajo, directamente, rodando,
frenos.
Cogiendo velocidad, además.
Y con frenos,
hombre,
frenos,
eso siempre, pero cogiendo velocidad, porque iba avanzando el viernes.
Sí.
Nosotros también vamos avanzando en el programa, vamos, nos dirigimos directos a la una de la tarde, fíjate.
Eso es.
Y comparada en la una menos cinco.
A la una menos cinco damos la solución del reto. Que hoy es un laberinto,
sí.
Un laberinto que tiene en el medio, pues, circular, hay que decirlo, un laberinto circular.
Sí, señor.
Que tiene en el centro el logo de Onda Madrid, la estrella rojita. Y bueno, pues hemos hecho dos entradas, digamos, al laberinto.
Sí.
Una que la hemos llamado 101.3 y la otra 106. Y lo que pedimos es cuál de estas dos entradas llega... Si entramos por ahí, hasta el centro, hasta el logo de la radio.
Puede ser una de las entradas.
Sí.
Puede ser la otra.
O las dos.
O las dos entradas.
Llegan
al
centro.
O sea, por lo menos una nos va a llevar hasta el centro del laberinto.
Eso está claro.
¿Qué están votando los oyentes?
Pues mira, la opción más votada es que las dos entradas llegan al centro.
Ahí va.
Lo ha votado la mitad de los oyentes,
sí.
El 50%. Y luego se divide un 25% al 101.3 y otro 25% al 106.
Bueno, aquí a la 1 menos 5 esto, como siempre, puede variar y puede variar mucho.
Evoluciona, sí.
Claro que sí. Todo depende de que queráis jugar con Carlos,
claro,
de que entréis en cualquiera de nuestras dos redes sociales en las que aparece el reto.
Está en X, @ buenos días OM, y está en Facebook en El Reto OM.
Bueno, pues entráis, observáis, decidís, marea un poquillo,
seguís
las trayectorias entrando por un lado, entrando por el otro, y votáis por la opción que creéis que es la correcta. ¿Qué camino lleva al centro?
Eso.
¿Del 101.3, el 106
eso
o los
es.
Dos?
Exactamente.
Venga, y al 1 menos 5, pues contamos
la
lo
solución.
Que hay. Muy bien, estupendo.
Mientras tanto, a jugar, venga, a jugar.
Eso, pues de aquí un ratito vuelves.
Hasta
venga,
ahora.
Venga, hasta ahora.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila. No
es una voz inconfundible. María Dolores Pradera dejó una huella profunda en el mundo de la música, pero también en la interpretación, ¿eh? Fue una actriz estupenda. Esto de que, de hecho, creo que empezó como actriz, luego ya se dedicó más a la música, pero vamos, interpretó en su día obras pues de Lorca, de Miller, de Poncela, de Chekhov. Es decir, que era una mujer que dominaba las tablas en todos los sentidos. Por eso, desde hoy, una sala del Teatro Fernán Gómez, la que se conocía psicológicamente como La Seta, va a recibir su nombre. A partir de ahora se llamará Sala María Dolores Pradera. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico del Teatro Fernán Gómez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un placer siempre estar contigo, escucharte y compartir palabras.
Lo mismo te digo, Juan Carlos. Bueno, María Dolores Pradera, ¿de quién fue la idea?
Pues sí, de este señor que te habla.
Ya. ¿Y por qué?
Sí.
¿Y cómo?
Pues mira, verás,
¿por qué decidiste María Dolores Pradera? A ver.
Mira, yo a lo largo de mi vida, ahora mismo ya, fíjate, hace nada, desde hace un mes soy el director que más años ha estado al frente de teatros públicos. Y cada vez que he pasado por un teatro público, he puesto nombres a las salas. Por ejemplo, pues hombre, la Sala de la Princesa en el María Guerrero, porque era el título, el nombre oficial que tenía cuando vivía doña María Guerrero. Y se llama Teatro de la Princesa. Y luego pasó a llamarse María Guerrero, su nombre. Pero llegué al Español y puse Margarita Sirgo a la Sala Pequeña.
Sí.
Y en las Naves de Matadero, pues dos hombres fundamentales de nuestro teatro. Por un lado Max Sau y por otro Fernando Arrabal, que todavía vive con sus 92 años en
París.
Sí,
señor.
Desde el Español puse el nombre de Jardiel en el Fernán Gómez. Y ahora es la hora de decirlo. ¿Por qué? Bueno, Jardiel fue el gran descubridor de Fernán Gómez. Claro, era pelirrojo. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado.
Sí.
Ser pelirrojo en aquella España de la posguerra te llenaba de suspicacia. Uy, ese señor, por Dios, tocar madera, niñas, tocar madera. me lo decía Fernando,
yuyu.
Claro. Y entonces eran novios ellos y decía, pues yo no tengo futuro. Y de repente aparece Enrique Jardiel y le dice, por Dios, pero si le estaba esperando a usted para un personaje de una obra que iba a estrenar, que ahora la conocemos todos, Los Ladrones Somos Gente Honrada.
Fíjate,
y que se llamó El Pelirrojo precisamente por Fernán Gómez. Pero hay otro dato más bonito. Y es, Fernando conoce a María Dolores haciendo los habitantes de la casa deshabitada. Y entonces, cuando ya iba a aceptar dirigir esta casa, dije, si no consigo en un año tener una nueva sala, ¿por qué? Porque ya lo que estoy viendo yo ahora mismo es María Dolores Pradera, que ya nos lo hemos, en una hora lo inauguramos. Fernando Fernán Gómez y Jardiel. Señores, empiezan las cosas a estar en su sitio. Y tú sabes, querida mía, que los españoles a veces nos cuesta mucho reconocer el talento de los nuestros.
Es verdad.
¿Y para qué coño he venido yo aquí sino para decir, vamos a poner las cosas en su sitio? Entonces, mira, llamar a Ana Belén y ponerse a llorar. ¿La vas a poner un nombre? Claro, a Pou, a Rosa León. Bueno, ¿sabes que hay un único actor que vive que actuó con ella? El único actor, ella actuó la última vez en el año 85, Cándida de Bernard Shaw, dirigida por José Luis Alonso Máñez, y el productor era, que vive, Enrique Cornejo, y el actor que vive, que conocemos mucho todos, Juan Ribó.
Fíjate,
o sea que se van a dar cita todos aquí.
¡Qué maravilla! Oye, es verdad que los más jóvenes del lugar quizás no sepan la relación que hubo entre María Dolores Pradera y Fernando Fernán Gómez. Claro, que fueron pareja durante mucho tiempo. Sí, señor,
tiempo.
Y tuvieron una hija, que es Elena, que creo que va a estar, ¿no? También.
Pero yo un hijo que se llama igual, Fernando.
También es verdad, Fernando.
Pero verás un dato, y es que ellos se separan a los 10 años de casarse o así, ¿no? Pero, sin embargo, no había divorcio en España.
Ya.
Y entonces ellos no se separaron hasta el año 85. Fue la primera pareja de famosos que se divorció en España, aunque llevaban mucho tiempo ya sin convivir. Pero el padre de los hijos, el hombre, ella siempre decía una frase, al hombre que amé y el padre de mis hijos fue Fernando Fernán Gómez. Pues eso hay que respetarlo.
Desde luego que sí. Decía que Elena, la hija de ambos, creo que va a estar en el acto. Oye, ¿a qué se va a dedicar la sala? Quiero decir, ¿va a seguir funcionando como viene funcionando hasta ahora o a partir de este momento?
Este es un gran hall. Claro, verás. Bueno, lo primero es que hemos estrenado una obra que hoy lo voy a desvelar. Mira, lo voy a desvelar primero porque, vamos a ver, tú sabes que en la administración se tarda hasta que te lo tienes todo firmado, lo tienen que firmar todo el mundo. Ayer llegó y dije, por Dios, ha llegado ya el papel último. Bien, sin embargo, la habíamos inaugurado ya con Pirandello.
Ya.
Bueno, ¿y por qué se puso Pirandello? Pues verás, el último texto de Pirandello, Nobel de literatura italiano, se llama Los gigantes de la montaña. Bueno, pues en esta ciudad nuestra de cada día, maravillosa para muchas cosas, desde el año 77 que lo dirigió Miguel Narros para el María Guerrero, no se había hecho jamás, para que nuestros oyentes entiendan qué triste es que en la ciudad de París se había hecho 30 y tantas veces, en Lisboa 12 o 13, en Londres 18 o 19, en Roma, menos en Madrid. Y dije, pues, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver María Dolores Pradera, Fernando Fernán Gómez con Pirandello?
Con Pirandello,
pues mira,
claro.
Vamos a descubrirlo. Eres la primera que va a tener la noticia. Año 49. Esa parejita maravillosa, fíjate si eran modernos, en el Instituto de Cultura Italiana de Madrid actuaban los dos con una de las obras de la trilogía, cada cual a su manera.
Sí.
¿Ves? El propio director del espectáculo me decía, pero bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con María Dolores? ¡Ay, si leyeseis más! Les decía yo, ¿me entiendes? Pues eso es María Dolores y Fernando eran modernos. En una España con muchas dificultades, con cartillas de racionamiento, se puso a Pirandello. Pues vamos a ponerlo, vamos a inaugurar con ella. Pero luego vamos a hacer aquí cosas muy curiosas. Por ejemplo, recuperar en verano el cabaret.
¡Ay, qué bien!
Y yo, aquí a ti te gusta. Tú mucho. Y yo tenemos alma cabaretera.
Claro que sí. Hombre,
y Madrid,
¡qué
claro.
bien!
Pero, y vendremos sí. aquí, habrá un giratorio, porque es una es un espacio circular.
Sí,
o sea,
sí,
parece
sí.
religioso. Donde caben 120 personas. Y quiero una orquesta, y se están haciendo textos. Lo primero que se llaman carabeteras, la cara B, cara, el pecado original. ¿Cómo empezó todo aquello, ese mundo de... Oye, que ahí hubo gente muy importante donde nacían los cuplés, donde se sí. había droga, que se, sabemos, hay un mundo canalla.
Sí.
Bueno, pues eso, cada país, tú te vas a París y dices, está su cabaret, te vas a Berlín. Pues Madrid siempre un poco perezoso.
Ya. Pues oye, me parece una idea... Estupendo, y esto me decía que a María Dolores le gustaría también, ¿eh?
Porque sí, María Dolores.
Oye, perdona, yo que tuve la suerte de entrevistarla en alguna ocasión, luego tenía un punto gamberrillo, ella,
hombre,
que parecía
un punto,
una mujer tan.
Decía, yo he sido hombreriega.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Era una mujer fantástica, de verdad que sí, con un talento increíble, no solamente. Como le hemos conocido más, seguramente la gente más joven le ha conocido más como cantante, pero tenía un talento innegable para la interpretación y para la vida en general.
Para la vida. Y el humor, no se puede entender a María Dolores sin el humor. El humor, ella decía siempre, oye, es un buen salvapantallas.
Pues
claro,
sí.
Cuando las cosas van mal, pero hay veces que dices, sí, sí, María Dolores, pero tú, ese arte es tuyo.
Cierto. Así que enhorabuena, Juan Carlos, por reconocerlo, por hacerlo público, por ponerle ese nombre tan merecido a esa sala, ese nombre tan especial, que es el de María Dolores Pradera. Que nos vemos ahí en el Fernán Gómez.
Como no vengas a verme, acabo de estrenar, como no vengas a ver La Señorita de Trevélez.
Hombre, pues sí.
Yo te tengo en la lista, dices, no ha llegado Eli todavía. Yo estaré todos los días llamándote.
Oye, estuvimos el otro día los actores aquí, ¿eh? O sea,
ya lo
que...
sé.
Ahí vamos,
sé,
ahí vamos. Y lo tengo pendiente, lo tengo apuntado. O sea
no,
que...
no, pero tú me llamas y me dices, Juan Carlos, mañana.
Que voy,
de
que
verdad.
Voy.
¿Por qué? Porque uno se encuentra que es esa obra fundamental, también
sí,
olvidada.
Es
ahí nació Calle Mayor de Juan Antonio Bardem.
Sí, fíjate.
La
casi nada al aparato. Pues es verdad, y la gente tiene que saberlo, y tiene que ir, y tiene que disfrutar
sí,
del teatro, y tiene que disfrutar de lo nuestro, y tiene que disfrutar de esa nueva sala que ya está a punto de
ser mandaré fotografías antes
bautizada.
De que acabe el problema.
Venga,
el programa.
Pues mándamelas, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico del Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. Un besazo enorme, Juan Carlos,
con vosotros,
lo mismo,
contigo, de verdad,
lo mismo.
Es como estar en casa.
Es que es tu casa. Un beso, hasta
te
luego.
Quiero. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Este domingo tenemos un Madrid al tanto muy especial, porque tenemos derbi y menudo derbi, Getafe Atlético de Madrid. La guinda otra jornada apasionante en la dominical madrileña, la de toda la vida. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Igualdad.
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 Aceleremos por
la igualdad.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid. ¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Bueno, como es tradición, centenares de fieles han aguantado durante días para asistir al tradicional Besapiés que se celebra el primer viernes de cada mes de marzo en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Por ahí pasa gente anónima, muchos fieles, y luego gente muy, muy conocida. Gloria Talavera, muy buenos días. ¿Quién está por ahí ahora?
Mira, tan conocidos como el rey Felipe VI, por esa ovación que estabais escuchando, sí. Era la que se dedicaba al rey. Es habitual, decíamos, que este primer viernes del mes de marzo pues se reciba la visita de un miembro de la Casa Real, y en esta ocasión, repite Felipe VI, muchísima gente aquí esperando. Ha empezado a llover en este instante, así que se han abierto los paraguas, pero era mucha la gente que llevaba tiempo esperando, no solo para entrar al Besapiés, Eli, sino también para ver la llegada de algún miembro de la Casa Real. Lo habitual es que ahora permanezca en el interior durante algunos minutos, que salude a los miembros de la hermandad. Así que vamos a preguntarles también a algunos de los asistentes si esperaban esta llegada desde hace mucho tiempo, y sobre todo, ¿qué le han pedido esta mañana, si ya han podido entrar al interior de la basílica, a Jesús de Medinaceli? Mucha gente lo que viene es a dar las gracias, como ha hecho hace algunos minutos el alcalde de Madrid, que también venía pronto antes de las 10 y abandonaba hace tan solo unos minutos, como decimos, este lugar. Le hemos preguntado qué ha pedido para Madrid y también, Eli, vamos a escucharlo.
Muy
qué
bien.
¿Qué ha pedido en particular? Vamos a escucharlo.
¿Qué particulares ha pedido a Jesús de Medinaceli?
Bueno, como alcalde, obviamente le he pedido por la ciudad de Madrid, le he pedido porque cada día seamos capaces de ser un poquito mejores, de crecer entre todos en esta ciudad, por las personas que peor lo están pasando, por los enfermos, por las personas que no tienen trabajo, y entonces decir a Cristo de Medinaceli que está aquí, que es el señor de una gran ciudad y que esta ciudad lo que quiere es crecer sin dejar a nadie atrás.
¿Y personalmente?
Bueno, personalmente pues es obvio el que he pedido, ¿no? que todo vaya bien.
Nada más.
Que todo vaya bien, eso es lo que he pedido.
Es obvio, ¿no?, que ha pedido Eli en esta ocasión,
claro,
y en este año tan especial, el alcalde de la capital. Se han abierto, decíamos, los paraguas. No sé si llevan mucho tiempo esperando, si han podido ya entrar al interior del templo.
Sí, ya hemos entrado adentro y llevamos pues alrededor de una hora más o menos o así.
Ha habido que abrir finalmente el paraguas.
Sí, sí, al final sí.
¿Han podido ver bien la llegada del rey?
Sí.
¿Qué le han pedido a Jesús de Medinaceli?
Pues sobre todo salud, que es lo más importante.
Para la familia, para los amigos.
Para todos.
Es habitual esta visita, ¿no? Me imagino, por parte de muchos familiares y amigos que vienen aquí, ¿no?
Sí.
¿Ustedes qué le piden todos los años a Jesús de Medinaceli?
Salud para todos.
¿De dónde les viene esta tradición?
Pues de mi pueblo hace unos años salía un autobús que viene a ver a Cristo de Medinaceli.
¿De qué zona? Porque decíamos, viene gente de toda España.
De Cuenca, venimos de Cuenca.
Eso quiere, de Cuenca. Quiere decir que han madrugado esta mañana.
Sí, a las 6:30 de la mañana.
¿Cómo ven el ambiente? ¿La gente habitual? ¿Menos gente por la lluvia?
Yo he visto menos gente que estos años. Estos años atrás, en el autobús, hemos venido menos gente que estos años.
Por la lluvia. Sí. Y eso que había, decíamos, decenas de personas que llevaban aquí pues alrededor de una semana aguardando esta cola. Eli, estas puertas se abren a las 12 de la medianoche, ¿no? Cuando ya comienza el primer viernes del mes de marzo, y se cerrarán, que eso es lo importante, cuando el último fiel haya entrado al interior del templo. Y nos hemos enterado esta mañana que los encargados de cerrar las puertas de esta basílica, aparte de los hermanos, suelen ser miembros del SAMUR, que son muy devotos de Jesús de Medinaceli y que vienen a visitarle también en muchas ocasiones. Ustedes, ¿qué le han pedido a Jesús?
Pues mira, no hemos podido entrar.
Todavía no.
Hemos venido y hay una cantidad de gente increíble y no hemos podido entrar. A ver si ahora, cuando ya salga el rey, va la fila un poquito más deprisa.
Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando llegan las personalidades, Eli, hay un parón importante. Claro. Llegaba a las 10 de la mañana el alcalde, ahora el rey, hay que esperar a que se vacíe el templo. Y cuando puedan entrar, van a cumplir con la tradición, el besapiés, escuchar misa. ¿Y una petición en especial para esta ocasión?
Sobre todo paz. Paz. Que nos hace falta.
Pues
paz,
sí.
Bueno, salud para todo el mundo. Y salud para todo el mundo. Son las palabras, Eli, que más se han escuchado.
Sí.
Y es llamativo porque vienen familias enteras, gente de diferentes edades, ya habéis escuchado, excursiones de gente, ¿no?, que ha madrugado desde Cuenca, desde Córdoba, desde Toledo, para estar aquí a primera hora. Y lo que hace la gente ahora es mirar hacia el interior del templo con el móvil preparado, ¿no?, por si sale el rey, para hacer alguna fotografía.
Claro.
¿Ha podido hacer la fotografía de la llegada?
He hecho una, pero ahora voy a ver si puedo grabarlo.
¿Cómo ha visto el rey?
Pues la verdad que lo he visto un poco mayor.
Un poco mayor. Vamos cumpliendo años todos, Eli. Eso pasa factura. Los años no pasan en balde para nadie. Tampoco.
Hombre,
para
claro,
lo mismo
no.
La casa real. Lo importante es cumplirlos, digo yo, ¿no? Y hacerlo, como decían muchos de los fieles, con salud, que es lo que se viene a pedir en este día. Así transcurre esta mañana y desde aquí, desde la entrada de la puerta, lo que vemos es esa imagen que está pues en el centro del templo, se puede contemplar desde cerca, y los hermanos que ahora mismo están conversando con el rey Felipe VI.
Bueno, pues ahí tenemos a Felipe VI cumpliendo con una tradición, que es la de que un miembro de la Casa Real visite este primer viernes del mes de marzo esa basílica donde está este Cristo del que son tan devotos muchísimos madrileños. Gloria, muchísimas gracias. Ahí
hasta
te
luego,
dejamos. Un
aquí
beso.
Dejamos. Hasta
luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, la actualidad va tan rápido, vivimos en un mundo que se mueve tan deprisa que hay cosas que han sucedido hace nada y no parece que han sucedido hace mil años. Por ejemplo, la reunión, la famosa, polémica, discutida, analizada reunión entre Trump y Zelensky. Es que nos parece que pasa hace muchísimo tiempo y sin embargo no han pasado todavía ni 7 días. Bueno, como digo, es una reunión que está teniendo consecuencias muy, muy importantes, entre ellas ese llamamiento de los países europeos, fundamentalmente de Alemania y de Francia, para que la Unión Europea se rearme, para que invierta 800.000 millones de euros en rearmarnos. Ha derivado en ese ofrecimiento de Macron de sus armas nucleares para que actúen como escudo contra Putin. Ha derivado en varias amenazas del presidente de Estados Unidos que tienen que ver con guerras comerciales. Ha provocado una respuesta a su vez de China, haciéndole frente a Estados Unidos, en fin. Que esto es como una especie de efecto mariposa, lo que sucedió en aquella reunión. Está teniendo consecuencias, y como decía el otro, y lo que te rondaré, Morena. Pero hay que analizar bien esa reunión. ¿Que lo han hecho casi todos los expertos? Sí. ¿Que lo han hecho desde el punto de vista de la comunicación no verbal? Ahí tengo yo mis dudas, porque ahí el maestro es José Luis Martín Ovejero, experto precisamente en eso, ¿no? En lenguaje no verbal. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, fíjate que parece que ha pasado mucho tiempo, pero es que esto va tan rápido que de pronto uno se encuentra cada día con acontecimientos nuevos tienen que ver con este conflicto con esta invasión de Rusia a Ucrania, desde que ha llegado Donald Trump, que lleva 6 semanas, ¿eh? Parece también que lleva 200 años, lleva 6 semanas como presidente de Estados Unidos y ha tenido la capacidad de agitar el mundo como si fuese esto una coctelera, pero bueno.
En 4 años, ni quien lo conozca esto.
Desde luego, veremos a ver cómo, no sé, a lo mejor le da una vuelta de 360 grados y volvemos a estar como estábamos hace un rato. Pero bueno, sí, es verdad que fíjate, el hecho de que estén ocurriendo tantas cosas también nos puede dar una perspectiva y nos puede ayudar a interpretar también, ya conociendo el futuro de esa reunión, aunque sea a muy corto plazo, de algunos de los gestos, de algunas de las actitudes que pudimos ver en esa reunión tan comentadísima, ¿no?
Efectivamente, fue lo que yo he calificado una ofensiva en 3 fases.
Ya.
La primera fase fue a la recepción, a su llegada. Según se baja del coche oficial Zelensky, Donald Trump le está esperando y es que lo primero que hace es empezar a menospreciarle por el vestuario.
Sí.
He oído en algunos sitios que se estaba bromeando con él. No, lo descarto. Y lo descarto por completo justamente por lo que yo estudio, por la comunicación no verbal.
Sí.
Cuando tú bromeas con otra persona, miras a esa persona, te diriges a ella y le cuentas la bromita que sea, le sueltas la broma. En este caso no. En este caso, Donald Trump empieza a hablar de su vestuario sarcásticamente, qué elegante te has puesto para venir a verme, pero lo hace con el cuerpo girado y mirando a las cámaras y hablando en alto para que los micros lo cojan perfectamente. No era un mensaje hacia Zelensky, era un mensaje hacia el mundo de menosprecio hacia el Zelensky. De hecho, solo hay que ver la cara del ucraniano que no le estaba haciendo ninguna gracia lo que estaba oyendo.
Sí.
Esta es la primera fase. La segunda fase comienza la reunión. ¿Y qué vemos en la reunión? Aunque hay bastante gente allí en el despacho, sentados, los que realmente tienen protagonismo son 3. Zelensky y, por otro lado, Donald Trump y Vance, el vicepresidente americano.
Sí.
Estos son los verdaderamente importantes. Es un 2-1. En cualquier negociación, en cualquier reunión donde pueda haber alguna tirantez, un 2-1 genera una sensación de inferioridad en la persona que está sola y de superioridad en los dos muy grande. A la hora de defender los argumentos, un 2-1 es brutal. De hecho, se utiliza mucho, por ejemplo, yo he estudiado mucho las técnicas sectarias para intentar captar gente para las sectas.
Sí.
Suelen ir 2-1.
Sí,
de hecho, si van una pareja andando por la calle, van varios de la secta y los separan. Nunca se intenta convencer a 2 personas juntas porque es muy difícil. Los separan de 1-1. En este caso, ¿qué teníamos? Los 2 americanos contra el ucraniano, de tal manera que cuando uno de los americanos argumentaba, el otro podía estar pensando los siguientes argumentos para, lógicamente, rebatir o atacar al ucraniano. Zelensky no podía hacer esto. Tenía que estar peleando a 2 bandas, dos bandas constantemente. Es una sensación muy grande de inferioridad.
Claro.
Este es el segundo.
Sí.
Y la tercera, tanto la forma como el fondo. O sea, absolutamente todo fue cargado de agresividad. La comunicación no verbal de Trump fue muy, muy agresiva. Y lo vamos a ver principalmente en 4 detalles. El primero, las expresiones faciales de su cara fueron de ira. Principalmente muy repetidas, de enfado. En segundo lugar, cuerpo inclinado hacia adelante todo el tiempo. Casi, pues porque las sillas no estaban más cerca, pero casi invadiendo lo que es el espacio personal de Zelensky. En tercer lugar, el dedo índice de su mano, que se le llama dedo acusador por algo, y transmite muchísima agresividad cuando se lo diriges ese dedo hacia la otra persona. Y en cuarto lugar, lo que yo he bautizado como la mano stop. Es como cuando queremos que otra persona deje de hablar, deje de decir lo que esté contando, y quieres tomar tú la iniciativa y que el otro se calle, colocas la mano, el brazo estirado y la mano abierta con la palma dirigida hacia la otra persona. Esto lo que hace es un freno absoluto al otro para que se calle.
Yeah.
Con lo cual, estas 3 son las fases de la gran ofensiva que yo considero que sí que estaba premeditada y preparada por Donald Trump. ¿Cómo veía Trump, además? Muy estresado, ¿eh? Muy estresado. Fijémonos a partir de ahora, todos, en Donald Trump cuando se pegue tirones de chaqueta.
Ya.
Aquí cada uno de nosotros tiene nuestro gesto apaciguador, sí, de intentar eliminar o reducir el estrés. En el caso de Donald Trump es la chaqueta. Se pega tirones de chaqueta de los dos lados. Por ejemplo, en Putin es muy curioso, porque se lo he visto a muy poca gente. Putin, cuando está más estresado, lo que hace es sacar la lengua. Y se chupetea un poco con la lengua, se la pasa por los labios. Porque él es una persona de un... es muy congelado a nivel gestual. Con lo cual, cuando él está mucho más nervioso y estresado, lo que hace es sacar un poquito la lengua. Zelensky. ¿Cómo vio Zelensky? Bueno, pues sí, cinco características importantes. En primer lugar, muy convencido cuando defendía sus puntos de vista, lo que lo advertimos por los gestos de sus manos que iban acompañando el mensaje verbal, gestos ilustradores que enfatizaban lo que contaba, cuerpo inclinado hacia adelante también. Por otro lado, y lo que me parece más llamativo y más interesante, nada sorprendido, nada sorprendido en lo que se encontró. Creo que se esperaba la encerrona.
Se esperaba algo así, claro.
Se esperaba algo así, porque si realmente una persona se ve sorprendida en esta situación,
sí,
la comunicación no verbal de las personas reacciona de dos maneras. La primera, yo le veo expresiones faciales de sorpresa en la cara. ¿Cómo? Abriendo mucho los ojos. Cuando el cerebro se sorprende por una situación o por algo que le dicen, no podemos evitar abrir mucho los ojos, aunque sea un segundo. Yo no le vi ni una sola expresión de sorpresa. Y en segundo lugar, tenemos la tendencia natural a huir corporalmente de lo que nos hemos encontrado y no nos esperábamos. Es decir, echaría la espalda hacia atrás, se metería más en el asiento. Tampoco lo hizo. Estuvo constantemente con su cuerpo inclinado hacia adelante. En algunas ocasiones, cuando recibía los mayores ataques de los americanos, sí que le vi bastante a la defensiva, con los brazos cruzados. No siempre los brazos cruzados es una situación de rechazo defensiva, pero en este contexto sí lo es. En otros momentos le vi bastante orgullo, sobre todo al principio, sacando pecho y levantando mucho la barbilla, y luego la emoción que más le observé fue el desprecio. El desprecio se observa en el rostro humano porque levantamos el labio por un lateral de la cara, y está asociado a un sentido íntimo, personal, moral de superioridad sobre la otra persona que tienes enfrente.
Ya, o sea, que desprecio por ambas partes, pues empezó...
No, ira por Trump, desprecio por Zelensky.
Ya. Bueno,
son emociones
pues,
distintas.
Sí, la verdad es que
son diferentes.
Es que sí, fíjate que se ha criticado mucho la actitud de Donald Trump. También algunos han criticado esa actitud de Zelensky por no saber ni el uno ni el otro poner un poquito de mano izquierda. Seguramente Donald Trump porque no estaba nada interesado, pero Zelensky sabiendo, como luego hemos sabido todos, y él mismo ha tenido que reconocer que, hombre, un poquito de mano izquierda y hubiese venido bien, pero en ese momento, a pesar de que Zelensky, como tú dices, por su lenguaje corporal, se lo veía venir. No se preparó para precisamente eso, ¿no? Apaciguar
no
un poco
tanto,
las
por lo
cosas.
Menos, a lo mejor tanto no se lo esperaba, ya. Y sí que él veía eso, que a nivel moral él estaba por encima de sus contrincantes. Yo además he visto la hora entera, ¿eh? No he visto solo los 15 minutos del rifirrafe, yo he visto la hora entera para saber esto de dónde venía, porque hay mucha gente que ha criticado a Zelensky porque dice que le estuvo poniendo caritas y demás y haciendo gestos. No es verdad, no es verdad. Esto de dónde viene es de temas de fondo, no de forma. Es el tema, lo resumo con dos palabras, seguridad o pacto. Los americanos querían el pacto, el acuerdo por las tierras raras, y luego ya hablaremos de seguridad. Y Zelensky lo que decía, no, por delante la seguridad. Y junto con el pacto de las tierras firmamos pacto de tema de seguridad para que no me vuelvan a invadir. ¿Qué pasaba con Trump? Que decía, no te preocupes, si yo me fío de Putin. Claro, ahí sí que Zelensky decía, bueno, tú te fiarás de él. Pero ha roto los acuerdos 25 veces, le dijo literalmente. Y de ahí es donde proviene lo que vimos después.
Bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando todo esto. Aquí tú tienes una perita en dulce con todo este tema, José Luis, porque es que todos los días hay reuniones,
no duermo, ya.
Hay declaraciones.
Estamos viviendo un momento histórico, ¿eh? O sea,
pues sí.
Estamos conscientes todos, estamos viviendo un momento histórico en la historia de la humanidad. Ningún guionista de cine, lo publiqué el otro día en las redes sociales, había imaginado Estados Unidos unida a Rusia y Europa quedándose aislada y buscándose una defensa entre los europeos, porque vamos a ver por dónde viene todo esto. Pero desde ningún guionista había unido a Rusia y Estados Unidos, como hasta ahora.
Bueno, en contra del nazismo, se me ocurre solamente, pero desde luego no nada que ver con temas comerciales, ni con temas de armamento, ni nada por el estilo. Y luego veremos a ver cuál es la respuesta. China ya empezó a asomar la patita también, diciendo que ellos están preparados para cualquier tipo de guerra que les plantee Estados Unidos, comercial o vaya usted a saber. Es decir, que estamos en un momento muy peligroso, muy delicado, que ojalá, en fin, no vaya más, José Luis.
Ojalá, y que, ojalá no vaya más, porque esto luego, estamos día a día creciendo en intensidad, pero mucho, día a día.
La verdad es que sí. Veremos a ver cómo va evolucionando, repito, todo esto. Hasta la próxima semana podremos ir mirando.
Semana seguro que tenemos
sí,
más información.
Hombre, fijo, y hasta entonces, oye, entramos en tu página, en martinovejero.com, y ahí vemos un poquito de todo y además al minuto, porque eres rápido como, en fin, como el coyote del como el correcaminos con el coyote, así de rápido eres. Que pasa algo y automáticamente entras en la página de martinovejero.com y ahí ya está el análisis puesto. Yo no sé cómo lo haces tan rápido, José Luis. Venga, la semana
muy
que
bien.
Viene
pues nada,
volvemos a encontrarnos aquí. Hasta luego. Adiós.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura. Son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Este domingo 5 horas muy intensas en el Partido de la Onda. Desde las 4 empezamos con derbi en el Santiago Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. En Primera Federación, Alcorcón Intercity y el Atlético de Madrid Betis Femenino. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, soy Isabel Garzo, directora general de la Sociedad de San Vicente de Paúl. El próximo sábado, día 8 de marzo, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de las Comendadoras de Santiago, estrenaremos a nivel mundial las obras corales de Santiago de Masarnau, el fundador de la sociedad en España, que fue precursor de la música coral en nuestro país. En el Día Internacional de la Mujer, un reconocido coro integrado por mujeres, Vocal Arts, interpretará en exclusiva una selección de su repertorio coral. Además, el concierto forma parte de los actos para conmemorar nuestro 175 aniversario. Nuestro propósito es poner en valor la música coral religiosa del siglo XIX y dar a conocer la calidad compositiva y humana de Masarnau. Os invitamos a acompañarnos y disfrutar de este concierto.
Que que los beneficios del yoga son muchísimos, bueno, y múltiples, pues eso yo creo que lo sabemos todos. Mejora la flexibilidad, nos ayuda a respirar, por ejemplo, que es tan importante, fortalece los músculos, corrige las malas posturas. Pero en el plano emocional también es importante, reduce el estrés, favorece el sueño. Bueno, todo esto lo sabe muy bien Carmen Ganchegui, que es profesora de yoga y además se ha especializado en algo muy especial, que es el yoga adaptado y el yoga sensible al trauma. Carmen, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, has creado Yoga Diverso. ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues Yoga Diverso nace con la intención, como bien has dicho, de poder acercar todos esos beneficios que tiene el yoga a colectivos a los que, bueno, pues quizás así en una primera impresión puede parecer que no es accesible, y la intención es acercar tanto una práctica física como emocional pues a todos los cuerpos y mentes, independientemente de su condición.
Estamos hablando a lo mejor de personas que necesitan una silla de ruedas, ¿no? O que no pueden levantarse de la cama, que no tienen esa habilidad, a lo mejor pues ni siquiera, a lo mejor por edad incluso, que no, pues hombre, no tienen esa agilidad. Pueden hacer yoga en cualquiera de sus circunstancias, ¿no? En el caso de las personas a las que tú guías y a las que tú diriges ese yoga adaptado.
Así es. Yo pues actualmente practico con colectivos de personas pues que están en silla de ruedas o que a lo mejor han sufrido algún accidente, tienen a lo mejor alguna amputación, gente también muy mayor, gente que, bueno, pues que el cuerpo ha envejecido y a lo mejor no han tenido una discapacidad a lo largo de su vida, pero el envejecimiento sí hace pues que se haya reducido mucho su capacidad de movilidad. Y bueno, pues el abanico es muy amplio y el yoga es accesible a todas las personas, sí.
Bueno, y luego estás especializada también en un yoga que va destinado a personas que tienen problemas ya no físicos, sino problemas emocionales, ¿no? Incluso problemas mentales.
Sí, sí. También trabajo con varias fundaciones que, bueno, pues están enfocadas a personas que tienen algún tipo de enfermedad de salud mental. Y, bueno, pues efectivamente hay un yoga que es el yoga sensible al trauma, que pues va enfocado a acercar a través de una metodología muy accesible, muy de acompañamiento, con seguridad, con opciones, con, bueno, pues con una atención muy presente en el cuerpo, a poder conectar con un cuerpo que a veces está muy desconectado de la mente, y ahí está la gran propuesta del yoga sensible al trauma.
Bueno, yoga sensible al trauma que va dirigido sobre todo a personas que pueden tener pues esa ansiedad, depresión, o que han sufrido, pues eso, como su propio nombre indica, un trauma psicológico importante. ¿En qué se diferencia ese yoga del yoga que podemos practicar en cualquier lugar y con cualquier profesor de yoga?
Bueno, pues la gran diferencia está en que realmente la propuesta es una propuesta a elegir. Quiero decir, cuando vas a una clase de yoga regular o convencional, pues sí, el profesor da unas instrucciones, la profesora y el resto de personas pues repiten lo que se está dirigiendo. En una sesión de yoga sensible al trauma, la propuesta es ofrecer. Y la persona que va a participar decide lo que quiere hacer o no. Quiero decir, puede estar presente durante toda la hora de la sesión o lo que dure y no hacer nada. Puede hacer y parar y volver en cualquier momento. Y luego siempre va a tener varias opciones dentro de la propuesta que haga la facilitadora de la sesión. Quiero decir, habitualmente vas a una clase y la propuesta es una postura de una forma determinada y se hace así. En una sesión de yoga sensible al trauma siempre hay opciones donde probablemente encuentres algo que sea asequible para ti y puedas elegir, y como bien decía antes, incluso puedes elegir no hacer ninguna de esas opciones también. Esa es la gran diferencia. Hay muchas más, pero quizás esa sería la más importante, creo.
Claro, porque supongo que no reacciona ni al yoga ni a nada, ¿eh? Una persona con depresión Igual que una persona que tiene ansiedad, por ejemplo, ¿no? Cada una tendrá sus propias necesidades y su propio camino para reestructurarse, porque al final los profesores guiáis, pero es cada persona la que a través de la práctica del yoga, en este caso, pues consigue, digamos, rehacerse a sí misma.
Efectivamente, claro, cada persona tiene unas necesidades, cada persona ha vivido unas experiencias y la gran propuesta es poder ofrecer un abanico donde todo el mundo se sienta cómodo y digamos, visto, ¿no?, y presente en esa práctica. En una clase de yoga regular, una persona con depresión, una persona con ansiedad, a lo mejor puede hacer la práctica, pero probablemente la práctica no va a tener los efectos que esta persona espera. Porque efectivamente, cuando estamos en un estado a lo mejor muy bajo, anímico, quizás la propuesta no es un movimiento muy fuerte. O al revés, si estamos en un estado de ansiedad y con mucho nervio, mucho estrés, pues quizás la mejor propuesta no es tumbarte en boca arriba y cerrar los ojos. Entonces, todo esto, la persona que facilita sesiones de yoga sensible al trauma lo tiene en cuenta y va enfocado a las necesidades de esa persona.
Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios que has observado tú? ¿Cuánto tiempo llevas con esto, por cierto, con estas especializaciones de yoga tan, bueno, pues tan particulares?
Bueno, dando clases de yoga llevo muchos años, llevo más de 15 años, pero especializada en el yoga adaptado, yoga sensible al trauma, llevo más o menos 3 años.
Bueno, ¿qué beneficios son los que más te han llamado la atención? ¿Qué resultados son los que has dicho, madre mía, yo esperaba buenos resultados, pero este ha sido espectacular?
Pues la verdad es que el resultado más sorprendente para mí, tanto en yoga sensible al trauma como en yoga adaptado, ha sido cuando las personas se reconocen vistas e incluidas. Sí. Quiero decir, muchas veces todas estas personas, o bien por un tema de salud mental o bien por una discapacidad física, están excluidas de muchas de las actividades y de las rutinas y de lo que el ocio, ¿no?, y la vida ofrece. Entonces, quizás lo que más me ha llamado la atención es cómo agradecen el encontrar un espacio donde realizar algo que realizan otras muchas personas. Sí. Y que nunca habían barajado que pudieran hacer eso. Esa es la gran diferencia. Luego, pues en casos particulares, claro, hay personas que de repente pues no mueven las piernas, pero reconocen sensaciones en el cuerpo, ven que aunque no se pueda mover las piernas, hay muchas posturas que se pueden hacer con, pues, utilizando apoyos y utilizando soportes, y que eso aporta un beneficio a su cuerpo, a la capacidad de respirar. A su vez, cuando le damos al cuerpo ese espacio para respirar, nuestra mente se relaja, se tranquiliza, conectamos mucho más con nosotros mismos, con la vida, con las sensaciones. Entonces, eso enriquece mucho lo que es la vida y la rutina de las personas. Y esa es el gran beneficio que la gente verbaliza. Aparte de, por supuesto, pues conectar con el cuerpo y conseguir una flexibilidad, ¿no?, al irte moviendo. Pero diría que los grandes beneficios son muy emocionales.
Carmen, que habrá oyentes que nos estén escuchando ahora y que te estén escuchando a ti especialmente y que digan, yo quiero probar esto. ¿Cómo te localizamos? ¿Tienes página web? ¿Tienes algún blog? ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?
Bueno, por el momento no tengo página web. Bueno, hay una web que es yogadiverso.com, pero hay una información estática con mis datos de contacto y que describe un poco lo que hago, donde hay mucha más información y se puede ver el tipo de práctica que ofrezco. Es en Instagram.
Sí,
la cuenta
bien.
Es @yogadiverso.
Sí.
Y bueno, pues actualmente doy las clases en Madrid Centro. Tengo un centro en donde, bueno, pues es un centro adaptado y accesible, y luego pues también trabajo en los propios sitios de las fundaciones o de algunas asociaciones con las que estoy trabajando actualmente. O sea que, bueno, puede ser en el local en el que estoy, puede ser yendo a fundaciones, también tengo clases privadas, o sea que, bueno, cualquier persona que esté interesada a través de esa página de Instagram puede encontrarme y contactar conmigo.
Pues tomamos nota, @yogadiverso. Lo buscamos en Instagram y ahí está Carmen Ganchegui, profesora de yoga adaptado y de yoga sensible al trauma. Carmen, enhorabuena, ¿eh? Porque has encontrado una vía de ayuda a muchísimas personas que seguramente, en fin, desconocían que podían practicar el yoga y que además lo podían practicar para mejorar muchísimo su situación complicada, la que sea de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Un beso.
Muchísimas gracias a ti, Eli.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. Soy Amanda Marina, portavoz de la Feria Esotérica de Madrid. Quiero invitaros a que visitéis hasta este domingo nuestra 33 edición, que reúne importantes personalidades integradas en el mundo espiritual con el objetivo de facilitar al visitante soluciones a sus problemas, energías positivas y buenas vibraciones. Contamos con más de 70 expositores con todo tipo de productos relacionados con el mundo esotérico, cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, etc. Además, se organizarán conferencias y seminarios sobre quiromancia, astrología energética o meditación, que serán impartidas por destacados profesionales del campo esotérico. Además, se pondrán a disposición del público consultas de evidencia, astrología, fotografía del aura, tarot, terapias alternativas, reiki y medicina tibetana. Debido al éxito de ediciones anteriores, contamos con el Pozo de los Deseos, donde el público podrá depositar sus peticiones. El domingo se realizará una bendición para conseguir los propósitos. Os esperamos en la sala demo 1 y 2 de la estación de Chamartín y la entrada es gratuita. With you.
Venga, pues ahí estamos, relajándonos con un laberinto que te pone de los nervios. Para bueno, saber, verdad. Venga ya.
Hay gente,
hombre,
que se relaja de forma muy extraña. ¿Tú no has visto estos que se dedican con un martillo a romper cosas?
No.
¿No? ¿No lo has visto?
No, no. Pero me parece un negocio.
Con un mazo.
Mira, yo lo pensé.
Se ponen ahí y rompen coches viejos.
Yo estoy por.
Y
estas cosas, pues sí. Mira, a mí me parece un gran negocio. Cuando vas a hacer obras en casa, por ejemplo, ¿no? Voy a tirar un tabique.
Que venga un estresado.
Que vengan unos estresados, te pagan una pasta, les das un mazo, te tira la pared abajo, se relajan.
También
y te
digo,
sale la obra muy
por experiencia
bien,
propia,
bien. Ya.
Que no todo ya. El mundo sirve para hacer eso, ¿eh?
Tirar un muro. No. Sí, algunos emocionan, luego te tiran la casa entera.
No, eso digo.
O te pegan un mazazo en la cabeza.
Ya te digo que
en
no.
Fin.
No sé.
No, pero está
lo
bien.
Pensamos, ¿no?
Oye, yo tengo un amigo que. ¿Qué? Se ha hecho una casa al lado de su casa a base de invitarnos a los amigos a comer y luego,
claro,
como es psiquiatra,
ya que no,
como es psiquiatra,
ya que.
Sí, lo mejor para relajarse es poner piedras. ¿Y te pone a poner piedras? Oye, se ha hecho
se
una
llama
casa
morro, ¿eh?
No voy a decir cómo bueno, se llama, pero podría ser.
Que
bueno,
tenemos
¿cómo llevamos el juego de agudeza
visual? Hay tres posibles respuestas, 101.3, 106 FM... O las dos entradas. Gana y sigue ganando las dos entradas, 53%.
¡Ah, bueno, madre mía!
En segunda
qué
posición
barbaridad.
Está el 101 con el 29%.
Bueno,
y
no
el último
mal.
Puesto, pues el 106 con el 18%.
Bueno, pues cada vez queda menos tiempo, pero una todavía
hora,
queda una hora.
Una hora corta, 55 minutos nos quedan.
Exactamente. Bueno, 55 no.
56,
bueno,
ni, para 56. Ti, ni para mí.
Exactamente. Llegan las noticias, enseguida volvemos.
Y luego venga, te cuento, adiós.
Cuéntame luego.